Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti, a todos los amigos que nos escuchan a través de BIN90, tu programa, como siempre, Rumbo al Camerino, y agradecido de esta oportunidad de dialogar contigo y con ellos sobre el Major League Baseball y qué está pasando en esta parte del receso de temporada.
Luis, normalmente hablamos de Grandes Ligas en este segmento, pero en estos días estuviste visitando los parques del béisbol invernal en Puerto Rico. Me gustaría que me hablaras de tu experiencia.
Pues sí, fíjate, estuve esta semana en Isidoro García, estuve por allá. El viernes, la semana anterior estuve allá en Carolina, viendo a los Senadores, estuve por allá por San Juan, dando una oportunidad al béisbol de aquí de Puerto Rico. Cuando viene este receso, que somos unos fiebros de lo que es el béisbol. Y mi experiencia, pues mira, altas y bajas. Me parece que una de las cosas que puedo mencionar que es la gran diferencia cuando hablamos de comparar, no quisiera ir, ¿verdad?, muchos años atrás, ¿verdad?, quiero quedarme cerquita, es básicamente la calidad de los jugadores refuerzos que vienen aquí a Puerto Rico. Hay muchísimas razones, oiga, y la gente que sabe mucho de esto, que están ahí metidos todo el día, tendrán todas las explicaciones de este asunto. Pero nosotros, viéndolo desde el sentido de fanático, ahí es donde realmente nos llama la atención cuando vemos la calidad de jugadores que están en otras ligas. Obviamente esto tiene que ver mucho con el factor económico, pero hay que pensar un momento, ¿qué pasó aquí en Puerto Rico? Que cuando vemos a Major League Baseball, como salió un reportaje estos días de esos jugadores que están en la liga invernales, ni siquiera mencionan en ese encabezado principal la liga de Puerto Rico, mencionan las demás. Y cuando uno ve esa cantidad de jugadores, gracias al compañero Juan Tí Ríos que nos hizo mención de ese asunto, cuando vimos este listado de estos jugadores, vemos jugadores dominicana que están acercándose a convertirse en jugadores de impacto en grandes ligas, que ya tuvieron una experiencia cuando venimos aquí a Puerto Rico. Pues mira, la cantidad es bien baja. Muchos jugadores de la liga independiente, vuelvo y repito, los que están en eso, pues saben, los que están bien metidos saben que esto es una cuestión, dentro de todo, ¿verdad?, las razones, la cuestión económica es bien, bien importante aquí. Pero Puerto Rico tiene la calidad de los parques para presentar un buen espectáculo. Yo no creo que en Estados Unidos crean que nuestra calidad de nuestros parques, pues, y de la forma en que se trabaja, de lo que es la sociedad en Puerto Rico, la seguridad, las similitudes, sea un problema que no puedan traer ese tipo de jugadores acá. Allá fuimos a ver a dos jugadores, uno que se llama Zach Descenso, que está con los Senadores, tercera base. La salida posiblemente de Alex Bregman, pues es una que le podría abrir la oportunidad a este joven, y lo está haciendo muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo se mantiene acá, si es que no se va, como hace mucho. Y otro, el lanzador Brandon Nett, que también es de los Padres de San Diego, hasta el momento en 10 entradas, 0.90 su efectividad, tiene un ratio de strikeout versus bases por bola de 13.3, y eso es mucho decir. Y entonces, pues en esa visita de acá desde el Choro García, oiga, el parque está muy bien cuidado, lo vi muy limpio, eso es bien importante, y vi algunas cosas diferentes que me atraen a regresar. Obviamente, volviendo al factor económico, viendo la calidad del juego que se vio allí, de lo que estamos viendo esta temporada, y que obviamente cuando vemos los standings, vemos un equipo bien adelante, como son los Indios de Mayagüez, pero tenemos que entender de que los equipos que comienzan no son los que terminan. Eso es otro de los factores, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo eso se va, pero hasta el momento. Y cuando vemos ese line-up del equipo de los Indios, pues hicimos como un search. Estaba con mi hijo, que estaba viendo varios de estos jugadores por primera vez. Y entonces ahí es que ese es el ejemplo que les puedo dar. Vimos varios de los jugadores, o si no todos los jugadores que estuvieron ese día, los importados con el equipo de los Indios, ninguno tenía oportunidad de estar en Grandes Ligas. Muchos de ellos llevan años que ni siquiera llegan a ese nivel, Pero obviamente aquí en Puerto Rico, con la calidad, pues vemos que hacen un trabajo aceptable. Vamos a ver cómo sigue, ¿verdad? Todas estas contrataciones, todos los cambios de que entran, como mencioné ahorita, entran unos jugadores, salen otros. Pero fue una experiencia buena, vi unas cosas distintas, más organizado. La parte de la venta de memorabilia y cositas, ¿verdad? Para uno reconocerse como un fanático de los indios, hubo un cambio donde ahora está esa tiendita que tú puedes entrar, ver la calidad del producto, te puedes medir, que atiende a personas atendiéndote. Eso lo vi muy bien, me gustó mucho. En cuanto a la calidad de la comida, también hubo una mejoría. Ahora, para aquellos que amantes de la pizza, pues hay una compañía nueva allí que es muy reconocida. O sea, esas cositas las vi muy bien. Había una interacción para los niños. El parque ese día llovió, se puso la lona bien rápido, efectiva, aparte de esos muchachos. En media hora que estuvo suspendido el partido, comenzaron muy rápido, prepararon el parque, el crew lo preparó muy bien, bien rápido. En esa parte estamos bien complacidos. Obviamente, mi crítica mayor es la calidad. ¿Qué ha pasado? Que yo, vuelvo y repito, debe haber muchísimas explicaciones, algunas de ellas convincentes para aquellos que quieran entenderlo, pero yo, como fanático sentado allí y personas que llevamos años viendo este béisbol, pues nos choca ver que la calidad de los refuerzos ha bajado. ¿Y cuál es la razón de eso? Eso es lo que quisiéramos, una explicación convincente. ¿Por qué otras ligas que no tienen las mismas similitudes que nosotros, que estamos muy, muy cerca, ¿verdad?, a lo que es la cultura americana y lo que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico, ¿por qué los equipos prefieren entonces enviar esos jugadores a otro lado? Ok, la primera contestación que va a dar todo el mundo es la cantidad de dinero que reciben por el contrato. Pero caramba, con la calidad de equipo, de infraestructura que nosotros tenemos aquí, que estos equipos se arriesguen a enviar jugadores con tanto potencial a la Liga de Invierno para, ¿verdad?, para unas instalaciones que no comparan con las de nosotros, eso es chocante, Rafi. Pero una muy buena experiencia, el Parque Carolina también, ese jueguito estuvo muy bueno. Logré ver a Descenso bateando, ese día se fue de 3-2, no lanzó Brandon Nett, pero lo hemos seguido y va muy bien para eso. Esperamos en una próxima ocasión, si es verdad que estemos seguros que va a lanzar, pues vamos a ir a verlo. Interesante por demás, así que básicamente esa fue mi impresión. Muy contento con la organización, como estaba, las cosas, los cambios que se han dado, pero me falta, para mí como fanático, me falta ver más calidad de béisbol con mejores jugadores, mejores jugadas, mejores circunstancias de lo que es alrededor del juego para la cantidad de dinero que se está pagando también, que aumentó considerablemente de unos años para acá, la entrada general. Si se va a cobrar una cantidad mayor, pues entonces tiene que haber un mejor espectáculo. Y si el espectáculo que se está dando ahora por el precio, desde el aumento de la taquilla, pues entonces alguien tiene que explicarnos cuál es la cuestión económica, ¿verdad?, que tiene que tener efecto en eso, Rafi, definitivamente. Pero muy complacido con la visita a ambos parques. Esperamos tener una oportunidad para entonces ir allá a ver entonces nuevamente allá el equipo de los Senadores de San Juan.
Luis, el último año de Luis Gómez Monaga como dueño de equipo de los Indios de Mayagüez, esa fue la temporada del 88 al 89. Y lo que tú resaltas en cuanto a calidad del equipo, te voy a hacer una mención de algunos de los jugadores que estaban en aquella edición del equipo de los Indios, que por cierto fue el equipo campeón de Puerto Rico en esa temporada. El dirigente lo era Tom Gamboa en su primera temporada en Puerto Rico. Tenía jugadores boricuas como de la talla de Luis Papá Rivera, Alex Díaz, uno de los refuerzos era Jeff Brantley, Charlie Montoyo era jugador suplente de ese equipo, Julio Tato Valera era jugador en su primer año y un jugador que se fue desarrollando y le llegó a llegar a Grandes Ligas. El antesalista lo era Ken Caminiti, que yo creo que no necesita carta de presentación. El closer de ese equipo lo era Roberto Hernández. El receptor Kirk Marwari. Ron Jones, que estaba en Grandes Ligas en ese momento con los Phillies de Filadelfia, era uno de los guardabosques. Ricky Jordan era el cuarto bate e inicialista del equipo de los Indios de Mayagüez. Tom Howard, que estuvo varias temporadas en Puerto Rico, era uno de los bosques. Steve Finley, que ese año vino a Puerto Rico y no dio el grado y después se estableció en Grandes Ligas como un buen jugador. Al Newman, que jugó en Puerto Rico y también dirigió. Luis Raúl Quiñones, jugador boricua, que estuvo también en la Serie Mundial con el equipo de Cincinnati. Chris Hoyle era uno de los receptores, tenían dos receptores importados ese año. Jeff Acero, Don Henkel, Tom McCarthy, Ken Gerhardt era otro guardabosque que tenía el equipo. Sean Holman era uno de sus relevistas. Alex Madrid era uno de sus lanzadores iniciadores. Luis Mambo de León era otro de sus lanzadores. Y como podrás ver, ese equipo de ese año de los Indios de Mayagüez, los que recuerden ese equipo, era un equipo muy talentoso al extremo, que fue el campeón de Puerto Rico ganándole a Ponce en 5 partidos a la serie final.
Oye, Rafi, y que yo estoy seguro que si tú ves también el roster del equipo de Ponce, esa serie final, o sea, eran dos equipos con jugadores que se establecieron, como tú dices, en Grandes Ligas y que fueron jugadores de impacto en Grandes Ligas. Y esa ha sido la historia de nuestra liga. Podemos ir mucho más atrás. Todos saben, los que son historiadores saben cuántos jugadores que han venido aquí a Puerto Rico han hecho su carrera de una forma brillante y reconocida. O sea, eso no hay que dudarlo. Y eso es lo que quizás nos queda. Quizás una nueva generación, ¿verdad? De no echando a ese tiempo que tú me estabas hablando, quizás un poco más cerca, no ha visto eso, no lo vio. Y todavía quizás pueda argumentar con nosotros que nosotros estamos viviendo de un pasado, de una calidad, ¿verdad? De jugadores que, pues, que ya hay que acostumbrarnos a lo que hay en Puerto Rico. Y esa para mí no debe ser la respuesta. O sea, ¿por qué nosotros no tenemos la habilidad, las personas que están dirigiendo la liga, no tienen la habilidad de convencer a su equipo? Oiga, y me puedo decir que las negociaciones para traer cambió con los convenios colectivos y ahora es más difícil. Pues mire, yo creo que esa parte yo no puedo creerla, porque si fuera difícil, usted no estuviera viendo la calidad de jugadores que están en Dominicana, que están en Venezuela, que son jugadores que algunos de ellos ya, y no estoy hablando de los que son de su país, estoy hablando de jugadores importados. Vaya y vea, la mayoría de estos jugadores, bueno, mayoría no, pero por lo menos le puedo mencionar dos o tres que estuvieron hasta en la liga de Arizona y pasan entonces a jugar en la de Dominicana, en la de Venezuela. Y eso es mucho decir, la liga de Arizona están supuestamente los mejores prospectos y salen de ahí y vienen. ¿Y por qué nosotros no podemos tener un acuerdo con alguna de esas organizaciones para que esa misma oportunidad que se da allá se dé aquí? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero cualquiera que esté dentro, tengo que repetirlo varias veces, cualquiera va a decir que es una cuestión de dinero, pero el parque, el viernes, para un ejemplo, pues mira, para hacer un juego de temporada regular, que yo he visto, cuando usted ve por la televisión, usted ve la cantidad de jugadores, de fanáticos que hay, mira, había una cantidad buena, y lo que se consumió allí, definitivamente, y mira, para que tengan un dato más interesante, vaya a la página de los Indios y vea que ellos están poniendo la cantidad de personas que han entrado al parque, la cantidad de cervezas que han vendido. Usted saca cuenta a los costos que les mencioné al principio y ahí está entrando dinero considerable. O sea, no estamos hablando de que verdad que pueda cubrir el año entero con lo que van, con los 6 o 8 juegos que van o 9. Pero ya la cantidad es prometedora. Y estamos hablando de que yo estoy seguro, convencido, de que por lo que vi allí, la cuestión de las ganancias que están teniendo los equipos, por lo menos en Mayagüez, y cuando fui a Carolina, pues yo creo que esa no me convence, Rafi. Ahí está entrando dinero, yo no sé, obviamente, tengo que asegurarme y decirlo correctamente. Yo no estoy allá adentro y no puedo tener una seguridad, pero mi visión como fanático, usted puede venir y decirme, no, pero tú estás mal porque estás diciendo esto, pero tú no estás ahí para ver todos los problemas de otros. Ok, pero si usted quiere que yo lo apoye, pues mi visión como fanático, que es el que te está entrando ese dinero, pues tú tienes que cambiármela de alguna forma, porque si no yo no voy a ir. Y parte del espectáculo es la calidad. Y si tú pretendes que la calidad del juego tenga un nivel que tú trates de tener muchas ganancias y presentar un espectáculo más o menos, pues sabes que no lo vas a lograr, porque yo, si me preguntan otra vez, si se repetiría 3, 4, 5 veces más ir al parque, yo te puedo decir que yo podría ir 1, 2 veces más mientras vaya viendo la calidad y mientras vaya entendiendo que esa es la mentalidad que nos tiene que cambiar también. De que cuando llegue diciembre, lo que empecé a ver ya se van. Y si ese es un arreglo que se ha hecho con Major League Baseball, pues alguien tiene que trabajar esa parte si quieren que la liga sea exitosa. Si no, pues seguiremos viendo lo que estamos viendo en los últimos años. Pero esa es mi opinión como fanático, ¿ok? Y yo seguiré respaldando a los indios y al béisbol como tal, como lo hago siguiendo Major League Baseball. Pero mi posición como fanático es que me falta calidad de jugadores para entonces yo decir, comprometerme a que voy a ir a pagar los $12 casi.
Luis, siguiendo ahora con el tema del béisbol de la Grandes Ligas, pasó la fecha de ofrecer el contrato y hay varios jugadores que podríamos decir que son sorpresivos que no ofrecieron contrato.
Eso es así. Esto es una cosa que obviamente también tiene mucho que ver con el factor económico, porque la mayoría de estos jugadores están entre los 6, 8, 10 millones de dólares y algunos de ellos sí se quedaban porque están en el proceso de arbitraje y todo eso, pues tendrían que recibir un aumento. Pero de ese listado más o menos, de la gran cantidad, hay algunos que uno dice, wow, qué raro, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ellos? Te puedo comenzar a mencionar el primero que me llama la atención, que es Kyle Finnegan, que es el lanzador relevista de los Nacionales de Washington, que no recibió contrato. Este caballero salvó 38 partidos para un equipo como los Nacionales, y es cierto, y fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la temporada pasada. Y tuvo un final de temporada desastroso, que eso es lo que yo entiendo, que es lo que básicamente lo ha sacado de carrera y por qué el equipo de los Nacionales, ellos están básicamente en una reconstrucción desde que ganaron la Serie Mundial. De hecho, ya no queda ningún jugador en ese roster del equipo de los Nacionales que ganó la Serie Mundial hace unos años atrás. 6.70 se elevó al final en el último mes la efectividad de Finnegan, pero este es un lanzador que con cualquier otro equipo como middle relief, de séptima, octava entrada, puede hacer el trabajo. Yo no sé si ustedes recuerdan a Nick Madrigal, que está con los Cubs, que una vez llegó al equipo de los White Sox, que se perfilaba como que iba a ser un segunda base espectacular y tuvo un comienzo muy prometedor, pero de ahí para adelante su carrera se fue al piso. Los Cubs lo acaban de licenciar, no le dieron contrato. Que de hecho los Cubs estuvieron bien activos y eso para mí es interesante. Este equipo podría darse de esas sorpresas con la agencia libre, aunque ellos básicamente ya están bastante seteados en su line-up, pero oiga, un upgrade con esa división central que la puede ganar cualquiera. Se fue Nick Madrigal, se fue Patrick Wisdom. Obviamente Wisdom, pues con la llegada de Isaac Paredes, pues ya un jugador que tiene mucho poder, pero se poncha demasiado. Albert Arzolay, que en algún momento también fue el cerrador, o fue un cerrador muy confiable, pero problemas en el brazo, también está afuera. Y como tres o más, esto quizás podría abrirle oportunidad a dos novatos que yo creo que los Cubs no harían mal en comenzar. Lo mismo que hicieron con Peter Crow Armstrong, James Triantos y Matt Shaw. Uno de ellos dos debería quedarse como suplente y posiblemente dar una oportunidad que Isaac Paredes se vaya como designado, porque la defensa de Isaac no es la mejor, y tanto Triantos como Matt Shaw juegan muy bien en el cuadro interior y son pueden jugar cualquier posición. Connor Jones, el equipo de los Piratas, también quedó fuera. Patrick Sandoval, lanzador zurdo. Los zurdos son interesantes, aquel que pueda lanzar convincentemente. Y yo creo que Patrick Sandoval lo que necesitaba era salir de esa organización. Austin Hayes, que en un momento con los Orioles era uno de sus mejores jugadores, pasó a Filadelfia, pero en el caso de Austin Hayes es uno un poco triste, ¿verdad? Tiene problemas con su hígado, tiene una infección bien fuerte. Y es posible que hasta tenga que tomarse tiempo, y por eso fue que no le rindieron contrato. Pero en Filadelfia él caía como anillo al dedo, Filadelfia hacía falta un outfield con poder y él era. Pero lamentablemente está, tiene ese tipo de enfermedad. Otro cerrador que en su tiempo tuvo muy buenos números, Jordan Romano, este definitivamente debe conseguir trabajo. Martín mencionando básicamente los que deben conseguir trabajo rápidamente, quizás contratos de un año. Por ahí también está Holby Milner, que era de los Brewers, un zurdo, relevista. Bueno, también yo creo que obviamente hay un surplus, como se dice, en el equipo de Milwaukee en ese bullpen, incluyendo dos zurdos que deben regresar esta temporada. Así que Milner estaba de más. Y uno bien interesante, si recuerdan que hace una semana atrás se dio un cambio entre Anaheim, el primero, entre Anaheim y Atlanta, donde Atlanta envió a Jorge Soler a Anaheim a cambio del lanzador Griffin Canning, pues obviamente eso es un dumb salary, no hay forma de decirlo, de salir del contrato de Jorge Soler, porque los Bravos de Atlanta no le ofrecieron contrato al jugador que adquirieron. Recuerden que esto lo hicieron el año pasado también. Ese equipo de Atlanta tiene una visión, por eso es que lo vemos siempre allá. Ese cambio le da oportunidad, ¿verdad?, a tener espacio de dinero para lo que sería su jugador que entra en arbitraje, más que nada la salida, ¿verdad?, de Soler, y con eso ellos no tienen que invertir más, simplemente se salvaron de ese contrato, y entonces ahí sobra dinero para lo que tenían, para traer quizá un agente libre, hacer otro cambio, pues ahí lo tienen, y esa es la forma en que son exitosos allá en Atlanta. Y por último, entre esos jugadores también está un relevista que yo creo que en cualquier equipo lo debe hacer ver, se llama Tanner Reinie. Lanzó muy bien la temporada pasada, tuvo números muy buenos, pero este es otro que su salario iba a ser más alto. Así que es una lista más o menos, son muchísimos más, pero estos son jugadores más reconocidos que yo estoy seguro que conseguirán trabajo. Obviamente van a tener que aceptar una cantidad de dinero más baja, Rafi.
Y siguiendo con el tema de las grandes ligas, se realizaron varios cambios también en estos días. Me gustaría tu análisis de los cambios.
Sí, obviamente mencionamos ese de Jorge Soler. Voy a comenzar con este porque este puede ser que pase desapercibido, pero este es interesante. Y me tengo que quedar en el equipo de los Cubs de Chicago, que todo el mundo habla de lo que ha hecho Anaheim y vamos a tocarlo ya mismo, pero este equipo de los Cubs se está preparando algo. Estoy casi seguro que están haciendo algo. Eli Morgan, si ustedes son de aquellos que ven básicamente mucho los playoffs, ¿verdad?, y más o menos siguen los jueguitos suyos, de su equipo y eso. Eli Morgan, relevista del equipo de los Guardians de Cleveland, pasó al equipo de Chicago por un prospecto que, al dinero derecho, que de apenas 20 años, si dan el nombre a este muchachito, Alfonsín Rosario, que pasa al equipo de los Guardians. Apenas comienza su carrera, clase A, batió 230, ok, eso es bien poco, pero conectó 16 cuadrangulares, 73 impulsadas con ese promedio de 230 y se robó 20, 18 dobles, eso en 109 partidos. Así que aquí hay posibilidades de que este joven, Alfonsín Rosario, sea una muy buena adquisición para el equipo de los Guardians. Y por el otro lado, Eddie Morgan, sorprendentemente, por eso es que las calidades de Rosario tienen que ver con este cambio, porque Morgan tuvo efectividad de 1.93 y 42 innings, 34 ponches y 30, en 42 innings, un whip de 0.97. Me parece que es una muy buena temporada para él. Y obviamente, de los cambios que más se mencionan, pues se mencionan es Brady Singer a los Rojos. De los Rojos de Cincinnati por Jonathan India y Joey Weimer. Este es un buen cambio para mí, para ambos equipos. El equipo de Cincinnati necesitaba un abridor que fuera confiable. Estamos hablando de Singer, que al igual que Jonathan India, ambos fueron seleccionados como primera ronda. Estuvieron juntos en la universidad, jugaron para el mismo equipo y ahora se cambian entre ellos mismos. Singer, 179 entradas, 9 victorias, 13 derrotas, 3.71 de efectividad, 170 ponches, tuvo 13 salidas de calidad. Y esto es algo que quizás veamos que esos números no son impresionantes, pero amigos, de la forma en que está jugándose el béisbol, pues, obviamente, conseguir un lanzador que te tire esa cantidad de entrada, óigame, es bien raro en estos días. y usted necesita tener ese tipo de lanzador en una rotación porque la temporada es muy larga. Esas 179 entradas que lanzó Singer superan a todas las que lanzaron los principales cuatro abridores de los Rojos, que fueron Hunter Green, que tiró 150, Martínez, que lo firmaron nuevamente los Rojos, 142, Lodolo y sus problemas, 115, y Andrew Abbott, 130. Y estos dos, Rafi, es una de las razones por la cual tú necesitas un lanzador como Singer, porque confiar en que Lodolo, ese brazo, vuelva, o sea, hay que llevarlo poco a poco nuevamente esta temporada, igual que Abbott, para no perderlos nuevamente. Y usted tiene un jovencito que se llama Red Lauder, que tiró 6 jueguitos, tuvo una efectividad de 1.17. Este lanzador Singer, que es especializado en lo que es un sinker, hace sentido en el parque de los Rojos, porque ese es uno de los parques donde más cuadrangulares se conectan. De hecho, es el tercero, después de Fenway, después de Colorado y ese. O sea, que ese es un parque para bateadores. Sin embargo, no hay mucha diferencia porque Singer juega con Kansas City, que es, por casualidad, el que le sigue al parque de Cincinnati como otro de los parques que son beneficiados para los bateadores. Y que tú tengas ese lanzamiento, que es lo que más Brady lanza, que es el sinker, que todos sabemos que esa recta que baja de momento, lo que induce por teoría son roletas más que batazos en el aire. Y eso es importante para el éxito del sinker. Así que el cambio de parque, mucha gente ha escuchado que puede ser peligroso. Bueno, sí puede haber un aumento más, porque es un parque más que el Kauffman Stadium, pero no es un cambio dramático. Y en el caso de Jonathan India, para el equipo de Kansas City necesitaba un jugador que pudiese poner en ese primer bate números aceptables para un primer bate. Él no es el mismo jugador cuando fue el novato del año, y obviamente pues ha bajado un poco. Pero su consistencia esta última temporada, su OBP fue el segundo más alto después de ese primer año como novato. Y sus 2.53, pues no es un número, no es un número grandísimo, pero 749 de OPS. Y India fue el cuarto jugador en Grandes Ligas en la temporada pasada en tener el porciento más alto entre bases por bola en sus turnos, que es 12.6. Fue el cuarto en Grandes Ligas. Puede ser que no tenga la misma velocidad como tuvo antes, y esa base por bola pues no se convierta en un doble, pero te da una oportunidad de tener a alguien antes de Bobby Witt para que pueda estar en base. Mucho más de lo que los números de Michael Massey, que era el que estaba ahí, que tampoco es un mal jugador. Yo creo que Michael lo que necesitaba un poco más de tiempo, porque él perdió la temporada del 2023, básicamente. Así que el 2024 tiene un regreso, lo hace aceptable, pero vimos, aquellos que ven mucho los playoffs, cómo allá entonces cayó esa producción cuando más lo necesitaban, y el equipo Kansas City hizo un movimiento extraordinario el año pasado, lograron muchísimo. No es tiempo para detenerse, para mejorar, y yo creo que eso lo hicieron. Mantiene Kansas City también una rotación sólida con Reagan, con Celulo, o sea, Michael Wacha, y obviamente ellos tienen dos novatitos por ahí que están subiendo, lo están haciendo muy bien. Que no creo que la salida de Singer sea tan grave para ellos. Es un buen cambio para ambos. En caso de Joey Wimmer, pues mira, este es un jugador que lo conozco muy bien porque comenzó su carrera en Oakland. Tiene un bate, o sea, un poder extraordinario. Pero, y tiene velocidad y buena defensa, pero su problema es que tiene muchos problemas con la curva. Quizás un nuevo entrenador puede hacer que encuentre, y el equipo de Kansas City necesitó desesperadamente una producción mayor de lo que tuvieron sus tres outfielders, no uno de ellos, sino los tres la temporada pasada, que fue parte de por qué no pudieron avanzar más, porque fueron números de MJ Melendez muy malos. Hunter Renfrow ya está entrando en edad, yo no creo que ya deba ser jugador regular, podría pasar a designado. Y Kyle Isbell dejó muchísimo de desear cuando se esperaba un año más. Así que yo entiendo que fue un muy buen cambio para ambos equipos. Creo que les llena espacios que estaban, por decirlo así, comprometidos con otros jugadores que no estaban dando resultados. Me gustó ese cambio. Vamos a ver ¿Qué otro más se pueden darle aquí a que comience la temporada, Rafi?
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llevando más adelante para seguir hablando del béisbol en general.
Claro que sí. Vamos entonces luego a darle un vistazo a esa adquisición que significa Yusei Kikuchi para el equipo de Anaheim. Muy sorprendente. Y oiga, amigo, he tratado de traer este tema, pero el tiempo nos traiciona. Lo que está pasando con Tampa Bay es sumamente importante para nosotros, para los que seguimos el béisbol y queremos ver lo que es la expansión. Yo creo que eso se fue así que vamos a ver qué pasa. Y una última noticia, y que un querendón, bueno, menos un querendón de mi parte, Edgar Martínez fue asignado como presidente de todo lo relacionado a lo que es bateo del equipo de los Mariners. Él estuvo como coach de bateo. Ahora él va a presidir toda la organización en esa parte. Me alegro mucho por Edgar Martínez. Así que nada, cualquier cosita, pues seguiremos comentando lo que pase en Major League Baseball en la próxima semana.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.